Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires, Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Era como si el cielo hubiera abrazado silenciosamente la tierra, de modo que, bajo el resplandor de las flores, ella debía soñar con él. La brisa recorría los campos, las mazorcas de maíz se mecían suavemente, el bosque temblaba levemente, tan brillante era la noche estrellada, y mi alma extendió sus alas, voló por los campos silenciosos como si regresara a su casa.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos, esta es la edición número 396 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Como siempre, peregrinando bajo la luz de las estrellas en la noche oscura. Mi nombre, Javier Schiavi, y disfruto del placer de la compañía de ustedes. Esta transmisión llega a ustedes gracias a la operación técnica del señor Ricardo Piñero, y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros enviando mensajes de texto al 15-5809-7641 a cargo de Gustavo Reynoso, quien se encarga de recolectar todos los mensajes. El pasaje instrumental que escuchábamos al principio forma parte del divertimento número 1 para flauta y cuerdas en la mayor, es largo el nombre, opus 16, primer movimiento, catalogado o indicado como andante grazioso. Esto pertenece a Luigi Boccherini y estaba interpretado por la Neues Berliner Kammerorchester, nueva orquesta de cámara de Berlín, dirigida por Michael Arxlip. Boccherini es un viejo conocido nuestro, pero no muy conocido en general. Nacido en Lucca, en la Toscana, Italia, el 19 de febrero de 1743, fue un destacado violonchelista que pasó buena parte de su vida en España, desde que se radicó en ese país en 1770 hasta su muerte en Madrid el 28 de mayo de 1805. Como dijimos, es poco conocido, aunque una de sus composiciones de cámara sí lo es. Le pedimos, sí, Ricardo. Escuchen esto. Ahí lo tenemos. Minuet, que forma parte de un quinteto en mi mayor. Díganme si no es conocido esto, ¿no? Bueno, un caso raro de un compositor cuya obra lo supera en fama a él mismo. Bellísimo. Bueno, en cuanto al texto del poema que leíamos al principio, forma parte de la canción que vamos a escuchar en unos minutos y enseguida les vamos a decir de quién es. Bueno, mientras tanto, yo quisiera comentar una noticia de carácter ecológico que podríamos decir que es una buena noticia. Hace poco se publicaron resultados de una reintroducción del lobo gris en el año 1995 en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos. El mismo, para 1930, había sido completamente erradicado debido a reducción de hábitat, cacería, políticas gubernamentales en este sentido, ¿no? Sin estos depredadores, el alce, Cervus canadensis, comenzó a crecer sin control, llegando a tener un valor máximo de 18.000 ejemplares en esa área. Tal presencia de esta especie, que devora hojas, cortezas, leños livianos de árboles, como el caso del álamo tembloroso, provocó un freno en el crecimiento de ejemplares más jóvenes. Sondeos llevados a cabo a comienzos de los años 90 mostraron bosques en donde había ejemplares viejos, es decir, árboles muy crecidos, pero casi no había jóvenes. Nada bajo los árboles mayores. Este panorama, muy desalentador para el futuro del bosque y las demás especies que viven directa o indirectamente de estos árboles, era algo que preocupaba muchísimo. Con la restitución del lobo en 1995, este panorama comenzó a cambiar, estimándose hoy una población total de unos 2.000 alces, con un resurgimiento de ejemplares jóvenes, los llamados saplings en inglés, de una manera que no se veía hacía 80 años. Esto es clave para preservar la biodiversidad, es decir, la sustentación de muchas otras especies, como decíamos recién. También se ha detectado un incremento de osos y pumas en la zona. En síntesis, los ecosistemas que carecen de grandes carnívoros se desequilibran progresivamente. Bueno, aunque esta tarea de reintroducir carnívoros genera grandes desafíos de coexistencia con los humanos, como se podrán imaginar, es un vívido reflejo de los significativos beneficios que traen estos esfuerzos de restauración. Como nota aparte, yo me pregunto, ¿de dónde viene esa terrible mala fama del lobo? Esto me refiero en nuestra cultura. Tómese, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja que nos contaban de niños. Qué malo que era el lobo feroz, como se le decía. Bueno, hay evidencias históricas de que los nativos de Norteamérica convivían perfectamente en armonía con el lobo. Después vino el progreso y se los llevó, tanto a los nativos como a los lobos. Bueno, linda noticia, lindo que esté de vuelta el lobo con nosotros. Y ahora sí, vamos a la canción que habíamos prometido. El poema ya leído se titula Mondnacht, en alemán, Noche bajo la luna. Fue escrito en 1835 por el poeta alemán Joseph von Eichendorff, 1788-1857. Y el Lied pertenece a Robert Schumann, forma parte del ciclo denominado Liederkreis Opus 39, que es sobre el amor y la vida de las mujeres. Quien nos va a cantar Mondnacht es la gran soprano norteamericana Jessie Norman, junto a Irwin Gage en piano.
Thank you. continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Seguimos con Manon Lescaut, versión de Daniel Auber, que se estrenó con libreto de Eugène Scribe el 23 de febrero de 1856 en la Ópera Comique de París. La obra se basa en la novela homónima de Antoine François Prévost, 1697-1763, quien luego de varias versiones previas que le causaron serios problemas, publicó finalmente una versión revisada en 1753. El libreto de Scribe, lo repetimos, tiene algunas diferencias con la novela original. Bueno, vamos a ver la última parte del primer acto. Ya hemos visto que el marqués de Erigny conoció a Manon accidentalmente en la calle, pero no pudo saber su identidad. Se le fue antes de que pudiera hablar con ella, y cuando supo que era la prima de su amigo Lescaut, tuvo que abandonar la idea de tomarla como amante, aunque siguió impactado por su belleza. Manon es una grisette, como dicen en francés, algo así como una mujer gris, es decir, de clase trabajadora, donde el término se refiere a su vestimenta barata de ese color, el gris. También es sinónimo de humilde y que no es mantenida por sus padres y tiene que trabajar muy duro para sobrevivir. Estamos hablando de la sociedad de aquella época, del reinado de Luis XV. Bueno, Manon tiene una belleza y un glamour innatos que hacen que su atractivo personal le permitan tener aspiraciones de verse y vestirse como una dama cortesana. Bueno, en la segunda parte del primer acto, Manon se encuentra con el caballero de Grieux. Este la corteja y le cuenta que ha cobrado una importante suma de dinero producto de una antigua deuda y lo quiere compartir con ella. La invita a cenar a la taberna de Madame Vancelin, un lugar caro al que acuden burgueses y otras personalidades, incluyendo el comisario Durocheau. Lescaut, el primo de Manon, a quien no le agrada de Grieux, se interpone, pero se ve sorprendido cuando a él también lo invitan. Poco antes de la cena, Lescaut le cuenta a Manon que tiene una deuda y necesita unas monedas para apostar en juego, de manera de obtener ganancias para saldar esa deuda. Le pide a Manon 12 monedas de oro y le promete que se las va a devolver media hora después. Manon, que tiene la bolsa de monedas de Grieux, se la entrega toda sin tomarse la molestia de contar las monedas. Lescaut parte mientras Manon y de Grieux bailan, comen, toman y generan una abultada cuenta. Cuando la Vancelin les reclama el pago, Manon le confiesa a de Grieux que le dio la bolsa completa a su primo para poder jugar y reproducir el dinero con ganancias. Lescaut regresa afirmando que perdió todo y Durocheau clama que de Grieux tiene que ir preso. Los demás presentes se expresan de la misma manera. En esta situación, de Grieux solo puede salir o salvarse incorporándose al ejército. Esta es una idea de Lescaut que es no se olviden que es soldado de la guardia. Un sargento que estaba presente en el lugar toma sus datos y procede a su alistamiento, pero Manon tiene una idea. Decide cantar una canción a la gorra que cuenta una historia muy atractiva, tratando de recaudar monedas como propina para pagar la cuenta. El que más contribuye es el marqués, que estaba presente desde hacía un rato, y embelesado con Manon, le da una gran cantidad de monedas, y bueno, con eso le alcanzaban. Hasta aquí llegamos el viernes pasado. Manon, enseguida, ya con la bolsa llena, se dirige a la dueña de la taberna. Madame Vincelin, donnez votre facture. Madame Vincelin, deme su factura, le dice. Démela y nada será descontado. Sí, sin revisar la cuenta pagaré todo, querida. La cena y los vinos, incluso lo del comisario, como si fuera barato. Pero es demasiado tarde. Aparece Desgriés, que viene de enrolarse, y recién ahí se entera de que Manon ha logrado juntar mucho dinero, de manera de pagar todo y mucho más también. Lescaut, recordemos, entonces, soldado de la guardia, le comenta por lo bajo al marqués que ha intercedido para que su rival, en el amor por Manon, fuera admitido en el arma. Cuando Manon y Desgriés deciden retirarse luego de pagar la cuenta, el sargento, escoltado por soldados, le informa que los debe acompañar. Manon se pone firme con que pagando tiene que poder liberarse de su obligación. El marqués, que además es un coronel del ejército, le dice por lo bajo al sargento que no acepte, y este le informa a Manon que es en contra de los reglamentos, ordenándole a Desgriés ir con ellos inmediatamente al cuartel ante el clamor de Manon, que dice jamás, jamás. Vamos a escuchar este pasaje. Madame Vincelin, donnez votre facture. Bueno, enseguida llegamos a la parte final de este primer acto con un concertante de cierre. Manon Solloza, oh douleur mortel, oh dolor mortal, alejarse de aquel cuyo amor me llama, tú mi única esperanza, en igual condición se manifiesta de grie, oh dolor mortal, cuando su voz me llama, separarme de ella, qué fatal. Bueno, en el marqués, en cambio, está algo complacido, mirando la mano, piensa, el amor que me llama me promete cerca de ella una nueva conquista. Su rival de Grie ahora es un subalterno que debe obedecer y lo tiene bien controlado. Margarita y otros jóvenes presentes lamentan tan cruel destino para los enamorados, al tiempo que Madame Vancelin y Duroso se regocijan con la suerte que está corriendo esta joven altiva. El sargento y los soldados claman que de Grie tiene una nueva oportunidad gloriosa y bella. Bueno, con este concertante se cierra la escena y el acto, y antes de que caiga el telón, el sargento y los soldados se llevan a de Grie, Manon se apoya en Margarita llorando, Duroso y Madame Vancelin se frotan las manos y el marqués sale con Lescaut.
cette nouvelle, mon cœur bat déjà. Rival tu m'alternes, ma voix qui gouverne, dans une caserne t'enfermera.
Ahora comienza el segundo acto. Estamos en un pequeño y elegante salón en la residencia del marqués y el marqués reflexiona sobre Manon. Está encandilado con su belleza y se promete a sí mismo obtener el amor de Manon, a la que codicia más que nada por deseo. En un aria muestra el contraste entre el capricho y el afán por complacerla, preso de una fantasía y una necesidad de que ella se enamore de él. El título del aria es Manon est frivole et légère. Oui, légère. Manon es frívola y coqueta. Tenemos que destacar que esta aria tiene dos cuplés. Estos manifiestan el contraste que se mencionaba anteriormente. En el primero dice: yo quiero, sabré complacerla por el amor o por Plutón. Es un capricho, es una locura, no es más que una fantasía. En tanto que en la segunda parte del aria, o el segundo cuplé, Manon, Manon, amada mía, lo desafío todo por tus hermosos ojos. Aunque sea una cadena de oro, el amor nos unirá a ambos. Para cerrar reiterando que todo esto no es más que una fantasía. Vamos con el aria del marqués.
L'amour au parc Régis, c'est un caprice, une folie, ce n'est rien qu'une fantaisie plus forte que ressemble à l'amour et dans la tyrannie dessine en un seul jour du destin de la vie. Oui, semblable à l'amour dont elle est l'ennemie, elle ordonne
thank you.
Bueno, en la escena siguiente entra Manon, que ha venido a verlo para hacerle un pedido. Resulta que ha tratado de visitar a Degrie en el cuartel infructuosamente, pues no le han permitido verlo, y los soldados le dijeron que para poder verlo necesita la autorización del coronel, que no es otro que el mismo marqués. Tenemos ahora un dúo entre el marqués y Manon. A vous les dons qui savent plaire. Usted tiene los dones que producen agrado, el esplendor y el oro de un rey. Y nosotros no tenemos otra cosa que yo para él y él para mí, comienza diciendo Manon. El marqués le responde: si menos cruel y severa lanzas una mirada sobre mí, a ti, Manon, toda mi vida, a ti mi corazón y mi fidelidad. Enseguida Manon pregunta si esto le costaría caro a su orgullo, pero la respuesta del marqués es solo una sonrisa, una mirada, y bueno, inmediatamente empieza a tratar de hacerla imaginar a ella en ese palacio, bella y radiante, con vestidos nuevos, ricos encajes, joyas, un carruaje donde acomodarse. Todo esto son cosas que tientan a Manon, pues esta es la ilusión de su vida. Pero resiste y, bueno, trata de separarse de él porque mientras ha estado diciendo todo esto se acercó a ella demasiado. Manon insiste en que lo único que quiere es el permiso de visita. El marqués le aseguró que lo tendrá y vuelve a la carga con que ella se imagine en las fiestas de ese palacio donde reinaría, ¿no? Bueno, pero a pesar de todo, Manon no se deja convencer. Finalmente el marqués afirma que se conforma solo con que le dé un beso. El dúo se cierra en medio de la agitación de ambos, el marqués por su lado deseando ese momento de placer y Manon que no ve otra salida para ver a su amado que le está esperando. Manon acepta y el marqués, luego de besarla, cae de rodillas frente a ella.
Oh,
Tu l'auras, oh, mon heureux.
Dejamos por hoy Manon Lescaut de Daniel Auber, habiendo escuchado a los siguientes intérpretes: Elizabeth Vidal como Manon, Alain Gabriel como De Grien, el marqués de Riñera René Massis, Lescaut André Cognet y Margarita Brigitte Lafont. Coro del Teatro Francés de la Música, Orquesta La Sinfonieta, dirigida por Patrick Funnilier. Grabación en vivo entre el 22 y el 29 de septiembre de 1990.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, me llega el momento de los mensajes y ¿qué puedo decir? El tiempo es tirano. Vamos a empezar por Charlie de Belgrano, escribe antes, durante y después del programa. Julio de Almagro, muchas gracias. Ana Funes, Gustavo Fuster, querido amigo y colega Eduardo Bracalente, Carlos Mazzari, que siempre felicita por el programa y envía su saludo también para Ricardo. Graciela y Camila, que escuchan juntas el programa, muchas gracias, lo mismo que a Javier Caldés, Carlos Sokolowski, Marta Romero, todos escribieron temprano, se ve que querían mandar un mensaje y escuchar la música. Gracias también a Carlos Benítez, Laura Bianchi, mi queridísima amiga Mónica Galeotti, gracias por estar todos allí. Y en el momento de la despedida, no tuvimos canzoneta, tenemos Santa Lucía instrumental. Bueno, claro que Santa Lucía sin Caruso, no sé qué se puede decir. Pero algo de música italiana nos queda para la despedida. Les deseo una linda semana en paz a todos, lindos sueños. Y que nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas, acá en 91.1 Radio Amadeus. Gracias Ricardo y Gustavo, y a ustedes será hasta el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.